Muy buenos días, Diego, ¿qué tal?
Asignatura pendiente que ya tenemos recuperada.
Teníamos ese deber, esa tacha todavía pendiente de resolver, y afortunadamente hoy ya hemos tenido la ocasión de acompañarles como teníamos intención desde hace tiempo.
Pues bueno, yo quería haber hablado en su día con el vicepresidente y consejero de turismo pero la actualidad nos ha pasado por encima, López.
Tenemos demasiadas cosas que se van precipitando y que además son desde luego de máxima relevancia. En cualquier caso, de todo lo que sea procedente y uno sepa y pueda, encantados de compartir este ratito.
Yo te iba a proponer que para el turismo de Tenerife le dediquemos otro día, porque yo creo que es una materia de fondo, con una trayectoria con largas luces, y que hoy vamos a... No, a superar la actualidad.
Pues encantado, si te parece bien, podemos convenir un monográfico de turismo.
Exactamente, exactamente.
Y ahí ya
hablamos
pues
del proyecto que el Cabildo de Tenerife quiere poner en práctica para el futuro del turismo de Tenerife, que creo que es una de las grandes apuestas, que donde hay que apostar con valentía, ¿no? Porque se habla mucho y se hace poco.
Efectivamente, y estamos decididos a convertir este destino en un destino de la máxima calidad y rentabilidad, que es a lo que aspiramos.
Bueno, pues quedamos con esa asignatura pendiente ahora. Hemos aprobado esta, recuperado en septiembre, pero ya que no sea en septiembre, que sea antes de junio. Bueno, pues podemos empezar, si te parece, por lo que comentabais ayer, que es la emergencia hídrica, que habéis también anunciado un paquete de medidas, con 14 medidas en concreto, con un montón de inversión en infraestructura importante, reducción de la burocracia y tal, con respecto a la actuación sobre el sector primario, agricultura y ganadería. Hay realmente una emergencia hídrica, ¿no? Porque no hay nieve en el Teide.
Nieve, ni ha llovido, ni hay perspectivas de que lo vaya a ser. La realidad es que todo lo que nos han avanzado desde el punto de vista científico y técnico apunta a tener un verano muy comprometedor desde el punto de vista de la disponibilidad de agua. Por tanto, estamos anticipándonos ahora con un margen estrecho, pero con algo de margen aún, para evitar perder la cosecha de este verano 24. Y por eso queríamos tener esa reunión con las organizaciones representativas del sector agrario y ganadero de la isla, trasladarles los datos. Ellos evidentemente comparten la preocupación porque la viven día a día y saben perfectamente cómo está el acuífero y cómo les llega el agua de río cuando les llega con cierta continuidad, porque no está siendo así en todos los casos, en todos los rincones de la isla. Por tanto, tenemos la obligación de hacer todo el esfuerzo posible y tomar las medidas que sean, aunque estas sean excepcionales, para poder poner todos los medios disponibles para intentar conseguir ese objetivo de que salga la cosecha el 24. Las perspectivas en general para el 25 podrían ser mejores de cristalizar todos los proyectos que están en ejecución ahora, con lo cual el 25 debería, en teoría, ser un año un poco más benevolente. Pero este 24 tenemos el problema sobre la mesa y hay que asumirlo con total determinación.
Hoy nos toca en nuestra sección de medio ambiente hablar de la guía divulgativa que el Cabildo de Tenerife presentó hace un par de semanas. Nos toca el capítulo de agua casualmente. Y ayer estuve rebasando esa guía, que es muy, 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 muy interesante. Yo sigo insistiendo, estoy hablando con tus compañeros para que realmente tomen en serio el divulgar, ¿no? Es una guía divulgativa y si no la divulgamos, pues aprendo de la publicada, poco hemos hecho.
Desde luego.
El tema del agua viene un contenido muy, muy, muy interesante. Y el hecho de generar o declarar una emergencia hídrica nos puede suponer menos presión en las tuberías, nos puede suponer tener que retomar la gestión del agua a nivel de las balsas y mezclar para riego y para abastecimiento, va a haber limitaciones en las piscinas, o vamos a sentarnos todo ese sector que se va a reunir la semana que viene y decir, vamos a hacer un plan.
Evidentemente hemos anunciado que no descartamos esa declaración de emergencia porque el motivo fundamental de
salvar la cosecha el 24.
Efectivamente.
¿Y los incendios?
Y con eso, claro, hay que tener muchos factores en juego al mismo tiempo. Y por eso que la declaración, si se lleva a efecto como tal, tiene que tener una base jurídica sólida. Estamos hablando de medidas excepcionales que orillan el procedimiento ordinario y que tienen que tener también un alcance bien medido, porque pueden alterar, lógicamente, no solamente la capacidad de consumo de agua, sino también la forma en la que se desarrolla la actividad económica de la isla en el día a día. Por eso no va a ser una cuestión precipitada, vamos a dedicarle horas, días de trabajo para que esa declaración cristalice bien y en todo caso implicando también a todos los afectados, por supuesto al sector primario, pero también a otros sectores productivos y acompañando las medidas de una campaña de sensibilización, de concienciación, que también contribuye a divulgar esos factores que seguramente ya se ponen de relieve en la guía. Porque es un tema que nos atañe a todos. Es un problema de la isla, es un problema de los que junto a la movilidad seguramente coparán las principales preocupaciones de la gestión insular en estos próximos años, y vamos a intentar que podamos como digo, ahora a corto plazo abordar lo urgente, de verdad, lo que es extraordinario, y ya pues terminar de cimentar los planes que tienen que dar lugar a que en el medio plazo sí contemos con una isla mejor dotada de las herramientas para que cuando se puedan producir episodios prolongados de sequía, que espero que no sean habituales, pero que se pueden dar a vista, a vida cuenta de la tónica que se lleva registrando. Ayer veíamos pluviometrías de los últimos 15 años y hay lógicamente una tendencia. Y esa tendencia pues puede dar lugar a que tengamos más episodios como los de este año, que se pueden ver agudizados efectivamente si encima tuviéramos desgracias que no son descartables, como las de padecer otro incendio importante como el que tuvimos este verano, del que además pues habrá también que hacer uso de agua desde donde se pueda para apagar eventualmente ese incendio. Con lo cual, una situación muy compleja.
Es compleja, pero es el momento en el que los políticos tengan que tomar decisiones valientes. Lo han sido con respecto a la movilidad, con el anuncio del cierre de Guamasa, que no va a tener, no va a llover para el gusto de todos, alguien va a perjudicar, pero hay que hacer algo, no se puede estar inerte. El tema del agua es, hay que ser mucho más valiente, Estás hablando de muchas cosas, pero sí, es que sí, todo está conectado. Las explotaciones hoteleras, claro, el uso de las personas, la industria, los incendios, la agricultura. Y la gestión del agua no está en manos públicas. La gestión del agua tiene muchas vertientes, donde están los...
Muchas vertientes. Cuando tenemos un problema como este de sequía que se prolonga, el problema en general es del acuífero. Hay menos agua disponible e incluso hay agua de peor calidad, porque en algunos casos el agua se mantenía con cierta calidad por la mezcla de agua buena con agua que no era tanto. Por eso tenemos que racionalizar y tenemos que intentar hacerlo de forma lógica y perjudicar lo menos posible a todos los que se puedan ver afectados. A día de hoy hay margen para introducir medidas que contribuyan a poder generar para el riego más agua industrial y más agua que venga ya desalada. Eso necesita también que tengamos estos meses de margen que nos permitiría un camino administrativo excepcional como el que se puede dar a través de una declaración de emergencia para terminar de contratar aquellos equipamientos que faciliten incrementar el flujo de agua desalada que se puede impulsar hacia el riego. Pero, lógicamente, como decía, el problema es estructural y también puede afectar al agua de abastecimiento. Por tanto, también tienen que acelerarse las medidas para que, fundamentalmente, desde el Consejo Insular de Aguas, se puedan terminar de implementar algunas decisiones que faciliten que en menor plazo del previsto inicialmente tengamos también más agua disponible para garantizar en toda la isla el abastecimiento. A esto hay que añadir situaciones que han debilitado más, si cabe, la disponibilidad de agua cuando, justo a raíz del incendio del pasado verano, el Canal del Norte, uno de los principales canales que tiene la isla para suministrar agua de abastecimiento humano, uno de los canales vertebradores del trasvase de agua, se ha visto afectado de forma grave, con diferentes obras que han tenido que parar el suministro durante un tiempo.
Estamos... Perdona que le interrumpa, canal privado, ¿no? Si no, pero, me equivoco.
Pero la gestión de las aguas en la isla es también singular. Viene de un régimen de mucho tiempo.
De ahí la valentía que yo le digo, es que es un problema muy complejo.
Que legalmente pues ha supuesto pues que haya un régimen diferente. Dicho esto, yo ahora lo que me preocupa es la disponibilidad del agua. Esté en manos públicas o manos privadas. Y evidentemente cuando me refiero a que todo el mundo tendrá que contribuir, me refiero a todo el mundo. Y en eso yo creo que hay conciencia además en el sector privado también de esta situación excepcional. Y estoy seguro de que no se va a abordar desde el punto de vista de la codicia, sino desde el punto de vista de la contribución a garantizar el buen funcionamiento de la isla, ya que el agua, aunque sea con menor frecuencia o con algo menos de calidad de la esperable, llegue a toda la isla, que es el propósito principal.
Bueno, cuando ustedes entraron en el gobierno no hace tanto, pero ya es suficiente, ya tienen que estar haciendo cosas efectivas.
Siete meses.
Se encontraron con un plan de movilidad que ya han presentado y que está en exposición pública y que van a ir utilizando. Y desconozco, y por eso se lo pregunto, si hay un proyecto o un plan similar en el tema de explotaciones acuíferas, es decir, de la gestión del agua integral, desde los acuíferos hasta la reutilización de las aguas residuales.
El tema del agua ha sido un tema controvertido siempre.
Pero no hay un proyecto, no hay un plan integral, ¿verdad?
Lo que sí tenemos es un plan hidrológico que tiene un anexo de inversiones importantes para intentar abarcar aquellos aspectos
problemáticos. Que son las obras que han empezado a sacar, ¿no?
Efectivamente. De ahí también han salido obras que se incorporan a un convenio con Acuaes, la empresa pública del Estado, que son aquellas que se han declarado de interés del propio Estado, que esas tienen un programa de financiación aparte, excepcional, con muchos recursos. Y luego también se ha tenido que ir elaborando otro plan de infraestructuras críticas que tienen que ser abordadas con celeridad. Pero todo está interconectado. El hecho, por ejemplo, de que la depuradora de Santa Cruz sufra un nuevo retraso, como se comunicaba esta misma semana, que hace que en esas expectativas que nos han dado, han trasladado hasta julio del 25, no pueda estar en funcionamiento, también pues obliga a retrasar la posibilidad de derivar de Santa Cruz aguas hacia el nordeste, aguas hacia el sur de la isla. Con lo cual, también obliga a garantizar desde otros puntos ese abastecimiento de agua, puntos que ya estaban tensionados. Con lo cual, a eso me refería cuando decía que estamos intentando hacer un esfuerzo excepcional en todos los ámbitos. Es decir, cubrir las mejoras de infraestructuras en el tiempo posible, en el tiempo más rápido posible, a través de medidas excepcionales, garantizar que se produzca más agua regenerada, más agua desalada, mejorar las redes de suministro, porque en algunos casos también la obsolescencia dificulta la llegada de más caudal o de hacerlo con la mejor calidad posible, y también, por supuesto, medidas de concienciación que tienen que ver con la racionalización del caudal existente. Y eso, por no descartar, implorar al Altísimo para que nos deje algo de agua de lluvia, que también vendría mal. No vendría nada mal.
Yo no imploro al Altísimo, en el que creo mucho, y además le agradezco mucho las veces que se porta bien conmigo. Y yo le imploro al equipo de gobierno actual que sean valientes y que encargue un plan integral de agua. Es decir, yo creo que es el bien más escaso que tenemos en la isla. En esta isla estamos todavía en unos niveles que no hay que preocuparse, pero deberíamos de sembrar la concienciación de la ciudadanía, sí, pero trabajando en un plan integral. Es decir, un plan de orientarnos hacia el futuro, cómo vamos a gestionar los pozos, cómo vamos a gestionar los barrancos, cómo vamos a aprovechar el agua de lluvia, pero cómo vamos a hacer la gestión de las balsas.
Justamente lo hemos abordado así como problema de isla, Diego, y no es casualidad que apenas hace un mes, yo creo que todavía no se ha cumplido el mes, unas 3 semanas, convocábamos un consejo insular de administración territorial con los municipios para abordar con ellos el problema del agua y el de la vivienda. Y en el tema del agua, les planteamos que el Cabildo va a redoblar el esfuerzo para mejorar inversiones municipales. Es una competencia eminentemente municipal. El Cabildo actúa cuando ya estamos hablando de infraestructuras supramunicipales que abarcan comarcas, pero en todo caso el apoyo va a ser decidido para conseguir que aceleremos también el objetivo de optimizar los sistemas de abastecimiento municipal.
Que no se pierda agua por el camino.
Exacto.
Que se pierde mucho.
Evitando las pérdidas, especialmente tenemos datos de pérdidas en sistemas de abastecimiento de municipios de menor población y de menores recursos económicos, donde muchas veces se presta el servicio de forma directa todavía por el propio ayuntamiento y no ha habido capacidad de implementar inversiones o tecnología que permitan ser más eficientes en el uso del agua, y luego también ir reduciendo paulatinamente los vertidos. No le tenemos otro problema. Ya no solamente es que se pierda agua, sino que se pierda agua residual que tiene que ser tratada previamente y que pueda ser luego reutilizada después de ser tratada. Por tanto, tenemos un reto grande y el Cabildo tampoco va a dejar de lado los municipios. Ya hemos manifestado esa voluntad, se trabajaba también ya en paralelo en ese plan para ir articulando medidas que incluso lleguen a incentivar a los municipios para que faciliten que cuando se ejecuten infraestructuras que tengan que ver, por ejemplo, con completar o mejorar la red de saneamiento municipal, los núcleos de población que no estén conectados se pueden conectar más rápido, porque es una obligación que todas las ordenanzas municipales han configurado, lógicamente, como de recepción obligatoria por el vecino. Y habrá muchos vecinos que tengan dificultades económicas para abordar las obras de conexión. Ahí también estamos dispuestos a intervenir. Es decir, que somos conscientes del problema en toda su dimensión y por eso lo vamos a abordar como problema de isla.
Pues yo me alegro de oírlo de boca del vicepresidente del gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, porque yo creo que no se le da la importancia que tiene este tema, y igual le digo algo que le incomoda, pero ¿no cree usted que estarían mejor los 40 millones del circuito del motor en obras de infraestructura hidráulica?
Yo en este caso sí quiero matizar.
Aunque esté heredado, yo sé que eso está heredado.
No, aparte de estar heredado como tal, no tenemos a día de hoy un problema de falta de recursos económicos para hacerlo. Es decir, entre los recursos propios del Cabildo, los que vienen aportados con otras administraciones públicas a través de herramientas como ese convenio con Acuaes o el propio plan de infraestructuras hidráulicas que el gobierno de Canarias tiene pendiente de concretar con el Estado, es decir, recursos hay disponibles y puede haber. El problema ahora es que la gestión administrativa de esos recursos facilite que los resultados se produzcan antes de lo que el procedimiento convencional normalmente obliga, que es mucho tiempo para la urgencia que tenemos sobre la mesa. Por tanto, vamos a intentar acelerar los tiempos y tener resultados antes para mitigar, como digo, el problema de sequía este verano, para evitar que el próximo verano, el año 25, venga igual de tensionado y dar estabilidad, por supuesto, en el consumo humano, para que el abastecimiento llegue bien y llegue con la calidad adecuada y sobre todo para evitar también tensiones en el agua de riego del campo y que los productores puedan tener como mínimo el respaldo de contar con agua, habida cuenta de que siguen demandando respaldo de las administraciones públicas, en este caso principalmente de la estatal y de la comunitaria, de la europea comunitaria, para otras cuestiones que están reivindicando con justicia en estos días.
Un oyente, no precisamente de derecha, me está diciendo, ya iba siendo hora que en una radio se hablara tanto tiempo del problema hidráulico en Tenerife. Y no es de derecha, es de... Pero precisamente.
Concienciado seguramente como tantas personas, y yo creo que este es un problema que no tiene que ver con ideología, sino que tiene que ver con sentido común y voluntad de hacer las cosas bien.
López, y en el actual equipo de gobierno, si tenemos que poner las 10 prioridades, yo sé que la movilidad está por ahí arriba, ¿el agua dónde está? ¿En el 2, en el 3, en el 5?
Lo decíamos antes y hemos tenido ocasión de comentarlo estos días, donde en esas diferentes reuniones hemos hablado con sinceridad, calzón quitado, del problema. Debe estar en la corona de los problemas, junto con la movilidad, sin duda.
En los tres primeros, ¿verdad?
Sí, sin duda.
Bueno, pero el motivo de que estés por aquí por el norte hoy, aunque estoy duerme aquí toda la noche, es que tenemos una buena noticia, ¿no? Parece que va a haber algún movimiento en temas de viviendas aquí en el norte.
Sí, tenemos buena noticia. Se pone la primera piedra de un complejo de viviendas también residenciales de protección pública que en número de 65 unidades pues va a facilitar que familias con perfil de demandante de vivienda social por sus necesidades económicas y sociales tengan opciones de poder contar con una vivienda digna, de esas dignas de verdad y no como algunas que hemos visto estos días en la prensa, lamentablemente. El trabajo que también se está haciendo desde el Cabildo en esta materia es un trabajo importante.
Aunque no son competencias del Cabildo, ¿no?
Tenemos competencias muy estrechas en materia de vivienda, pero la estamos intentando maximizar. Maximizar en el sentido de, aprovechando herramientas jurídicas como el convenio suscrito con el ICABI, pues poder extender los tentáculos del Cabildo a determinados ámbitos que hasta ahora no se habían explorado. Y lo explico rápidamente. A través de diferentes programas, uno que ya está aprobado en el Consejo de Gobierno, el Activa Vivienda, vamos a intervenir en el mercado inmobiliario para dinamizarlo y favorecer que se pueda colocar en el mercado más vivienda en régimen de protección pública, bien sea para alquiler o bien ya más adelante para adquirir suelo y urbanizar y poner en disposición esa vivienda.
¿Apuesta por la vivienda social en compra o en alquiler?
Primero, el programa que tenemos aprobado ya va a fomentar el acceso en el régimen de alquiler, pero luego también se incorporan otros programas donde la adquisición de suelo va a poner a disposición de los municipios más suelo ejecutado o por urbanizar, que les permite a los municipios disponer de él para entregar o para arrendar. Esto tiene que ver con participar también del lado de los municipios, que son los que conocen mejor el perfil de los vecinos que tienen esa necesidad. Y por tanto, va destinado el esfuerzo económico del Cabildo a adquirir vivienda que no esté terminada, que se haya quedado sin finalizar por las razones que fueran, por motivos de la crisis del ladrillo pasada o porque de otra manera no se pudo colocar en el mercado, ya vivienda que esté terminada también, y eso ponerlo a disposición de los municipios. Ellos, los municipios, tendrán lógicamente ya luego que seleccionar a los adjudicatarios, pero agilizaremos mucho la puesta a disposición de la vivienda porque invertimos un dinero que generalmente los municipios no tienen para este uso. Estamos hablando que las previsiones de este plan Activa Vivienda en este año ya, lo que queda de año, podrían ponerse a disposición de vecinos con ese perfil de necesidad 67 viviendas. Con una dotación inicial de 5 millones, que ya estamos haciendo las gestiones mediante modificación presupuestaria para incorporar otra cantidad similar que permitiera pues incorporar otra cantidad similar de vivienda este mismo año. Por tanto, estamos hablando que esta intervención del Cabildo va a dinamizar mucho más el mercado inmobiliario de los municipios, supliendo quizá en parte un papel, el de la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias, que históricamente no ha sido capaz de encontrar la tecla para contribuir a colocar más vivienda de protección pública en el mercado, que evitara en buena medida también la presión de precios que se está dando en determinadas zonas de Tenerife, que está contribuyendo a dificultar el acceso a la vivienda de muchas personas, de las residentes que tienen necesidad, también de personas que se instalan en Tenerife con propósito de emprender o incluso de trabajar en aquellos puestos que nuestro mercado de trabajo ofrece y no son cubiertos por la mano de obra local. Con lo cual, tenemos un problema que hay que ir solventando porque afecta a la vida de Tenerife, a la vida de muchos residentes, pero también a las perspectivas de crecimiento económico que tenemos en muchos sectores productivos.
Por otro tema también, escabroso, mira que tenéis frente en el Cabildo. Candelaria Delgado nos dijo ayer que les va a perdonar la devolución del dinero que no se gastaron en anterioridad, con anterioridad, porque el Gomero sí puso sus plazas sociosanitarias, pero Tenerife no se hizo la tarea y asignatura pendiente. Candelaria dice, vamos a dejarle ese dinerillo, no se lo vamos a exigir, pero tiene que haber compromiso de que se hagan esas plazas sociosanitarias y además incrementar, claro, con fondos Next Generation.
Es otro de los problemas graves que tiene la isla de Tenerife. En el pasado mandato, del dinero disponible que hubo de los diferentes convenios que se suscribieron, apenas se ejecutaron 500.000 euros en el mandato. Lo cual
en 4 años
hace ver que efectivamente hay mucha tarea pendiente. Y en eso estamos también aplicados. El aspecto social y particularmente el sociosanitario urge de una gestión rápida y eficaz. Ahí topamos también con los retrasos en los diferentes proyectos de incorporación de nuevos equipamientos que ofrezcan recursos adicionales a los ya existentes, y por eso no descartamos ninguna fórmula. Es decir, se trabaja en la proyección de centros propios, se están licitando en municipios ya de la isla como Garachico, también ahora en breve se hará en la zona metropolitana, hay otro previsto para la Rotava, hay varios que serán de gestión propia. Pero ante esta demanda y ante esta necesidad de recortar el tiempo pendiente, vamos a intentar también tirar de otros equipamientos que ya se puedan captar directamente del mercado. Estamos estudiándolo también.
¿Con privatizaciones o con gestiones públicas de centros privados? Porque en el anterior mandato hubo un conflicto importante, y a nadie se le esconde, entre la Consejería de Asuntos Sociales y el centro de Santa Rita II, que aquí es insignia y todo el mundo lo conoce, ¿no? Con una dificultad de conexión, de comunicación, que parece que al final pues no ha quedado en nada, ¿no? Pero hubo un problema con el personal y tal. Pero es un centro que realmente no hay otros en la isla con esa capacidad, ¿no?
No.
Es decir, a lo mejor necesitan ayuda en la gestión.
Y probablemente sea también una opción donde del margen disponible que tengan de plaza se pueda incrementar el concierto por ahí. Es una opción que, insisto, maneja también el Instituto de Acción Social y Sociosanitaria. Pero a lo que me refiero también es a aprovechar equipamientos que ya estén construidos. Uh-huh. Es decir, que no haya que invertir más tiempo en su proyección y su ejecución. Por tanto, estamos peinando todas las soluciones posibles y esperamos que en breve podamos tener alguna noticia positiva también en ese sentido, más allá de la que hemos ido también anunciando estos días pasados, donde en otros ámbitos de la atención social, como la discapacidad, también en breve habrá nuevos recursos disponibles en la isla, como es el caso del nuevo camp de la Cuesta, que también va a atender demandas de muchas familias que necesitan ese recurso porque tienen a su cargo personas dependientes con altos grados de requerimiento, generalmente, que necesitan esos recursos con estabilidad y sobre todo con calidad y dignidad.
Pues estamos hablando de muchas cosas, pero no le puedo dejar atrás. Hospital del Norte, gran asignatura pendiente. Tenemos unas pocas, ¿eh? Y no hemos hablado del muelle deportivo pequeño, del puerto de la Cruz, ni del Parque San Francisco. Pero el Hospital del Norte me preocupa porque se está usando como centros de día, como centros sociosanitarios, y realmente hay unas infraestructuras hospitalarias infraequipadas, infradotadas de personal, que yo cuando voy a usarlas digo, pero qué pena más grande tener esta inversión, este pedazo de edificio, al 15%.
No sé capaz de establecer el porcentaje.
Pero no está al 100%.
No, eso sin lugar a dudas. El mal llamado todavía hospital, porque hasta que no se homologue como hospital de segundo nivel, no debe ser calificado como tal, ofrece efectivamente un recurso sociosanitario que está en uso hace tiempo y que también tiene que optimizarse, y sobre todo debería ofrecer prestaciones sanitarias, una cartera de servicios sanitarios que estuviera en posición de ser equiparada, como digo, a un hospital de segundo nivel. Para contribuir a ello y siendo consciente de lo importante que es desde el punto de vista de los propios usuarios de la sanidad pública y también desde el punto de vista de la contribución a la reducción de desplazamientos por carretera en la isla y por tanto de favorecer también una mejor movilidad, desde el Cabildo también nos hemos empeñado en contribuir a adelantar soluciones. Y en breve es probable que también se pueda realizar algún anuncio de inversión en mejorar servicios, unidades y equipamientos propios del hospital, el mal llamado Hospital del Norte, con recursos propios del Cabildo. También trabajamos en eso con la Consejería de Sanidad y vamos a intentar acelerar en lo posible la puesta en funcionamiento de esas nuevas unidades que contribuyan a que con más servicios ofertados se reduzcan desplazamientos y se mejore también la calidad de servicio que se presta a los usuarios.
El cabildo tiene ahí poca responsabilidad, pasa que puede intervenir con recursos propios a ayudar a la Consejería de Sanidad.
Pero eso estamos haciendo.
Que está metido en todas las guerras. ¿Hay un proyecto de sanidad para la isla de Tenerife, en el sentido que hay un proyecto hacia dónde tenemos que ir con el refuerzo del Hospital del Sur, mal llamado también, pero mejor que el del Norte, los centros de atención primaria? ¿Hay una estructura, un proyecto con las luces largas puestas hacia dónde queremos ir? ¿O simplemente vamos tapando un poco los problemas que van surgiendo?
El problema es que la necesidad es tan alta que es complicado que haga vislumbrar un proyecto integral. La necesidad acuciante es ordenar e incrementar la prestación de servicios descentralizados, que descarguen y puedan permitir ya una ordenación mejor de los servicios de los dos hospitales de referencia. A nadie se le esconde los problemas que tenemos en las urgencias, problemas graves de servicio. Y evidentemente con eso también, con la puesta en funcionamiento como hospitales de segundo nivel de los comarcales del sur y del norte, estaríamos facilitando también el mejor servicio de urgencias, sin duda, en la Candelaria y en el Hospital Universitario. Pero me preocupa especialmente la calidad con la que se atiende a los pacientes. Y aunque los profesionales son en general del máximo nivel en la sanidad pública española, no le ayuda a la calidad de servicio que recibe el paciente, la obsolescencia de alguna infraestructura, la saturación con la que se tienen que atender determinado tipo de pruebas y consultas, y por tanto tenemos que mejorar sin lugar a dudas todo lo que es el conjunto de prestaciones sanitarias. Algunos aspectos que son problemas históricos, la ausencia de profesionales en algunas zonas, me refiero a la ausencia de pediatras.
Muchos años.
Un problema.
Ya mis hijos ya no van al pediatra y me he pegado sin pediatra de urgencia en el norte.
Un problema crónico, pero que al final acaba invitando al paciente, o en este caso, mejor dicho, a los padres, a las familias con niños que tengan necesidad, a tener que tomar el vehículo desde el norte y desde el sur y plantarse en las urgencias de los hospitales de referencia, contribuyendo indirectamente, no por voluntad propia, a generar más colapso en la gestión de las urgencias. Todo al final es una concatenación de necesidades que hay que atender de forma urgente, y por eso la estrategia de tener una sanidad de mayor eficiencia y de más calidad percibida por el usuario, yo creo que se va a ir dando con el paso del tiempo, siempre y cuando seamos capaces de, en el corto plazo, ordenar mejor estos servicios y dotar de nuevas unidades y de nuevos equipamientos a los mal llamados todavía hospitales comarcales.
Bueno, pues el sábado ya se está acercando y hay una concentración, una manifestación de los agricultores de Tenerife, por fin, que decían que estaban aletargados, que no había relevo generacional, entonces los señores mayores no querían manifestarse. Bueno, pues sí, este sábado van para allá, para Santa Cruz, con bastantes ítems. Aquí en San Jerónimo se concentran, después en La Laguna. Bueno, que van a tenernos contentos el sábado, que tenga que moverse por la isla. ¿Van a reunirse con ustedes con ellos? ¿Ya se han reunido? Sé que esta semana han tenido alguna.
Sí, esta misma semana, Diego, aprovechamos la reunión que mantuvimos para abordar con ellos el problema del agua de riego y la emergencia agroclimática que tenemos en la isla, para también trasladarles nuestro apoyo. Nuestro apoyo a sus reivindicaciones, reivindicaciones que algunas vienen de largo y otras se han ido superponiendo a las antiguas con el paso del tiempo y con las decisiones que, sobre todo desde el ámbito de la Comisión Europea, se han ido adoptando. Y evidentemente somos conscientes del valor que tiene su trabajo y su esfuerzo para contribuir al funcionamiento de la isla.
Estaba buscando un dato porque no me acordaba. ¿Saben qué año se produjo la primera manifestación con 40.000 agricultores en Bruselas quejándose del PAC, de la Política Agraria Común? Año 99. 40.000 agricultores. Sí, esto viene de lejos.
Esto viene de lejos. El problema de la Política Agraria Común, la política de las nuevas obligaciones que se han trasladado al sector a raíz de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los cauces que se han marcado para su cumplimiento, con obligaciones que parecen desde luego desproporcionadas para el sector agrario, pero desde luego también un elemento que a mí me parece de absoluta hipocresía, que es que mientras se ha incrementado paulatinamente el nivel de exigencia con el sector agrario de los países miembros. Se ha mantenido una política expansionista de acuerdos comerciales con países terceros a los que no se le exige, lógicamente, el mismo grado de exigencia administrativa ni de implementación de determinadas políticas que incrementan los costes de producción hasta el punto de hacer poco competitivo el producto local con respecto al producto de terceros países. Y eso, lógicamente, es una preocupación que tiene que entender la Comisión Europea. Y tiene que entender el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca español que efectivamente hay que tomar una política decidida frente a la Unión Europea de apoyo y defensa del campo español, del campo de las islas también, con las singularidades que tienen además aquí nuestros productores. Y también una de las reivindicaciones que tenían a nivel local era el problema del agua. Por tanto, también nos hacemos eco de esa reivindicación, la asumimos como tal y por eso el compromiso que les trasladamos también a los representantes de las organizaciones de productores en esta semana. Lo haremos también este fin de semana porque sin ánimo de abordar este asunto como una lucha partidista ni enarbolar ninguna bandera que solo les corresponde a los agricultores y a los ganaderos, sí vamos a estar de su lado y vamos a trasladarle nuestro apoyo a sus reivindicaciones.
Le has explicado que el Cabildo no tiene acción legislativa, lo que puede hacer es echar una manita, es decir, tiene dinerillo de impuesto para deshacer desigualdades.
Lo saben y ellos saben que esa contribución, si es efectiva, va a ser muy útil también para mejorar al menos algo su posición respecto al resto de demandas que tiene.
Pero pueden dar ayudas a subvenciones o hacer proyectos de infraestructuras que mejoren la situación.
Infraestructuras que mejoren la situación, agilizar el otorgamiento de ayudas y concesión de subvenciones, el facilitarles en definitiva también herramientas con las que atender parte de las obligaciones que le imponen la parte legislativa nacional y comunitaria. Estamos intentando seguir de cerca con ellos la evolución de las circunstancias y sobre todo que nos sientan que estamos a su lado y que podemos echar una mano en este momento complicado.
Aunque esta materia sea europea, yo creo que la comunidad autónoma sí tiene capacidad de hacer algún tipo de legislación que ayude al sector primario ganadero.
Yo creo que la más inmediata es la agilización administrativa de aquellos procedimientos que tienen que ver con la gestión autonómica y local.
Que se pueda hacer.
Eso ya será de utilidad para ellos sin lugar a dudas.
Pues me tengo que preguntarle, ¿alguna novedad del Puerto La Cruz, del Parque San Francisco? Yo la cultura sé que está en vuestras manos.
Hay novedades de momento internas en cuanto
que no se pueden contar
a la gestión efectivamente de proyectos importantes para el puerto.
Pero se va a reactivar el Parque San Francisco, es que está ahí, parece que he dormido el sueño lo justo, 4 años para atrás, y ahora estamos en stand-by, todo el mundo pendiente. A ver qué
se ha quedado en stand-by por la inviabilidad del planteamiento original, que por diferentes circunstancias pues se ha quedado en un punto donde necesita de una nueva configuración. Estamos intentando llegar al punto de esa nueva configuración.
Qué complicado es todo.
Tener al ayuntamiento también del lado del Cabildo en este planteamiento y conseguir poder cristalizar en una redefinición del proyecto original que permita que, sin renunciar a las aspiraciones originales, lo adaptemos a las posibilidades que la normativa vigente, especialmente la del planeamiento, nos permita. Pero la voluntad del Cabildo Insular de estar al lado del Puerto de la Cruz y sobre todo de las aspiraciones de los portuenses se va a poner de manifiesto en este proyecto y también en otros importantes que tiene la ciudad.
Yo que me alegro. Por ejemplo, el muelle no vamos a hablar tampoco. Haría falta un monográfico.
Pero también avanzamos en esa parte.
Con un millón de euros poco, ¿no?
Bueno, la necesaria para poner las cosas en orden de nuevo, después de otro tiempo también.
En esta legislatura, en este mandato, ¿va a haber novedades significativas? ¿Va a haber gente que va a sonreír? ¿O vamos a tener 4 años de empujoncitos?
Yo pondré todo lo que está de mi parte para que haya buenas noticias. Y como no soy de anuncios vacuos ni de ventas de humo, prefiero ya poder hablar del asunto cuando lo tengamos ya perfilado adecuadamente.
Pues nada, tienen tarea en el Cabildo Insular de Tenerife.
Una poca.
Y eso que no hemos hablado de turismo.
Una poca.
Que es el motor, que es el motor de la isla.
Que es la principal actividad económica de la isla, con diferencia, y que afortunadamente arroja buenas perspectivas que en buena parte compensan otras que no son tanto. Pero nuestro objetivo no es satisfacernos con la compensación, sino conseguir que también otros sectores contribuyan a diversificar, a mejorar la economía de la isla y a ofrecer también otras oportunidades de empleo y de estabilidad personal y familiar para los tinerfeños. Ese es el empeño definitivo.
Pues nada, ¿habrá circuito del motor en este mandato?
Bueno,
estoy muy enfadado con esos 40 millones de euros.
Las obras están adjudicadas y, lógicamente, seguirán el calendario trazado, porque lógicamente es una obligación contractual que hay que llevar a cabo y que es susceptible, en mi opinión, ya como visión general del proyecto, no solo de esta primera parte de las obras, de mejorarse para que no solamente se perciba como un proyecto de carácter deportivo, sino también como un proyecto capaz de generar una parte de esa diversificación económica que necesita la isla.
Por ejemplo, que vengan aquí a hacer pruebas en fábricas de coches.
Al desarrollo también de combustibles ecológicos, al desarrollo también de otras tecnologías que, dentro de la estrategia de electrificar la movilidad, también contribuyan a que la isla pueda ser un punto de generación pionero en el entorno. Pero esto,
eso es ciencia ficción casi, policía.
Esto es lo que queremos hacer. Vamos a intentar viabilizarlo, a ver si lo podemos conseguir, entre tantas otras cuestiones como las que hemos hablado hoy.
Pues nada, tenía apuntado por aquí también el tema de la sostenibilidad energética de la isla, con las grandes infraestructuras que son necesarias, también asociadas con el tema del agua, pero eso no hemos tocado. Es que tiene mucha materia.
¿Eh? Hay muchísima materia y los retos que tenemos por delante son importantes.
Muy importantes.
Y tienen que ver también con cómo quede la isla en el futuro a medio y largo plazo.
Lo que se haga ahora nos vamos a acordar, no son nuestros hijos, seguro, porque si lo hacemos bien, le dejaremos una mejor isla, y si lo hacemos regular o mal, se la vamos a dejar bastante estropeada.
Ese es el propósito, ser útiles en este tiempo, y luego ya pues que los ciudadanos decidan lo que creen conveniente.
Pues López Afonso, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, y yo digo líder de la isla del PP, porque bueno, el PP tiene que tener algún liderazgo.
El partido afortunadamente cuenta con liderazgos importantes. Tenemos un presidente regional que es de Tenerife, Manuel Domínguez.
Pero está en ámbito regional.
Bueno,
perdido. A nivel insular lo hemos perdido.
Se ocupa y se preocupa mucho por los asuntos de Tenerife. Me consta porque con él hablo cotidianamente. Bueno, de hecho, hoy tengo previsto un almuerzo de trabajo con él. Y también, por supuesto, el presidente insular, Emilio Navarro, que sigue en el día a día el pulso de la actividad de la isla desde su municipio, pero también desde su función representativa de toda la isla en el Senado, como senador por Tenerife que es. Con lo cual, el Partido Popular creo que puede poner sobre la mesa buenos liderazgos y, sobre todo, útiles. A lo mejor no tan notables en propaganda, pero sí útiles.
Bueno, López, tu responsabilidad es la que es. Y tienes que tirar del Partido Popular a nivel insular, porque no hay nadie con más responsabilidad ni más capacidad de hacer cosas por la isla que tú, desde la vicepresidencia.
Todos contribuimos, los alcaldes, los concejales, los consejeros, los que tenemos esta responsabilidad en el Cabildo. Lo que necesita Tenerife es gente con vocación sincera de trabajar por resolver los problemas de la isla.
Pues no te iba a preguntar por el Puerto de la Cruz, porque sé que estás pendiente de las cosas del Puerto de la Cruz, pero estás ahí mirando los toros desde la barrera.
No, hay
tutelando
también,
un poco, pero
hay muchas formas de contribuir también desde Tenerife, desde el conjunto de
otro
de
reto del Partido Popular, el Puerto de la Cruz.
Sin duda, para mí lo es también. Bien, porque desde luego me gustaría que el esfuerzo que se realizó en el mandato en el que tuve la suerte de ser alcalde de la ciudad, pues terminara de germinar, en algunos aspectos de cristalizar, en proyectos y en aspiraciones que merece el Puerto de la Cruz, que merece el norte de Tenerife, y que no pico de romántico cuando pienso que son perfectamente viables y que se pueden hacer.